Yo le voy a invitar a que abra su Biblia conmigo al libro de Éxodo. Éxodo 24. Si trajo su Biblia, puede abrirlo, júntase con alguien que está ahí, si no tiene una Biblia en su mano. Quiero, antes de empezar, darle la bienvenida a los pastores Castro que nos visitan, hermano Raúl y mi hermana Blanca que salió, pero queremos darle la bienvenida. Ellos fueron pastores por muchos años y se han retirado y han escogido vivir aquí cerca de nosotros. No les digo dónde, pero por aquí cerca viven y ellos nos visitan una vez más. Desde niño conocí a los pastores Castro y luego en la escuela bíblica cuando estuve ahí en el 98 empecé a trabajar con la hermana Blanca cuando ella era directora de las damas y cómo hemos formado una linda amistad y de vez en cuando vamos y cenamos juntos y jugamos golf y nos gozamos y tenemos una linda amistad y yo le doy gracias al Señor por la vida de estos siervos que le han entregado su vida al Señor muchos años. Éxodo 24, versículo 7. Dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Diga conmigo lo que dijo el pueblo. Haremos, diga conmigo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ese es un gran pacto que hacemos con el Señor. Padre, bendice tu palabra y ilumínanos en tu Santo Espíritu que podamos, Señor, ponerlo en obras a nuestro diario vivir, Señor. Haznos hacedores de tu palabra y no solo oidores de ella, Padre. Queremos honrarte a ti. Queremos hacer todas las cosas que Jehová ha dicho. Queremos obedecer, Señor, porque mayor es la obediencia que el sacrificio. Enséñanos tus caminos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por las próximas semanas vamos a estar estudiando los mandamientos del Señor. En particular, los 10 mandamientos. Alguien tal vez se pregunte, ¿por qué los cristianos estudiamos la ley del Antiguo Testamento? A fin y al cabo, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero las Escrituras nos dicen que lo que exige la ley es santo, es justo, es bueno. Y si nosotros queremos vivir en santidad, como la Biblia nos dice, ser santos porque yo soy santo, necesitamos estudiar la ley de Dios. Porque en la ley de Dios miramos el carácter de Dios. Miramos quién es Dios, miramos su santidad, miramos que Él es perfecto en la ley de Dios. Miramos que es justo. Nosotros siendo injustos, al leer la ley de Jehová, encontramos justicia. La ley nos enseña que usted y yo somos culpables de nuestros pecados. La ley dice que usted y yo somos pecadores y merecemos la muerte. Pero también la ley nos enseña que la justicia de Dios, Dios es un Dios justo. Dios trata con el pecado justamente. En la ley miramos que Dios es bueno también. Y no nunca debemos de usar la gracia como una excusa para descuidar los principios que nos enseñan la ley. Algunos dicen, bueno, estamos bajo la gracia y la ley quedó ahí atrás y no debemos de practicar lo que encontramos en la ley. Bueno, la palabra nos dice que tenemos en Cristo la salvación, algo que la ley no pudo darnos, pero servimos al mismo Dios que nos dio a Cristo, también nos dio la ley. Y debemos de considerar, como el pueblo del Señor consideró, hacer todo, diga conmigo, todo. La palabra del Señor no es un buffet, hermano. Ahí usted escoge lo que usted quiere. Nos gusta ir al buffet porque ahí todos hayan algo que les gusta. Los vegetarianos encuentran todo lo verde. Sí, y los carnívoros. Nos gusta la carne y el pollo y todo lo que tiene ahí, hermanos. Pero en la palabra del Señor tenemos que tomarla todo, aunque no nos guste. Al que no le gusta la ensalada, en la palabra del Señor lo tenemos que comer. El que no le gusta la sopa, se la tiene que comer. Porque no podemos fragmentar la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es santa, es justa y es buena. Y Dios nos llama como creyentes a que nos comprometamos con las virtudes y los valores espirituales que encontramos en la ley del Señor. ¿Cuántos están conmigo todavía? Moisés les leyó la ley, el libro del pacto, y todo el pueblo oyó. Y ellos hicieron esta declaración: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Obedeceremos. Ok. En esta noche quiero que voltee conmigo al capítulo 20 de los Éxodos. El Éxodo 20. En Éxodo 20 encontramos lo que conocemos como los 10 mandamientos del Señor. Hay 10 mandamientos que encontramos en este capítulo. Estos 10 no son todos los mandamientos que Dios dio en el Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. Así que en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Números y en Deuteronomio encontramos muchas leyes. Si usted los cuenta, todas las leyes y los mandamientos del Señor, usted se va a dar cuenta que hay 611 leyes que el Señor nos dio. Estos 611 leyes era para el pueblo de Dios, Israel en particular, porque Dios iba a apartar a su pueblo. Lo había sacado de Egipto, los había sacado de la esclavitud. Habían estado en Egipto por 400 años y Dios los liberó y los sacó y los está por apartarlos, a definirlos como un pueblo distinto a todos los demás naciones. Y miramos en la ley que todo lo que Dios pide al pueblo de Israel es que sean diferentes. Que sean diferentes en su manera de pensar, en que sean diferentes en su manera de comportarse, de actuar, de hablar. Y todas las leyes tratan de cómo debemos de comportarnos como creyentes de un Dios verdadero. De los 611 leyes, En el capítulo 20 encontramos 10 en particular. Estos 10 pueden resumir cómo debemos de comportarnos siendo hijos de Dios. Los primeros 4 mandamientos nos hablan de nuestra relación con Dios. Cómo debemos de cuidar nuestra relación con Dios. Los otros 6 nos hablan de cómo debemos de comportarnos con nuestro prójimo. El Señor Jesucristo resumió todas las leyes en Mateo capítulo 22 en 2. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y amarás ¿a quién? A tu prójimo, ¿como qué? Como a ti mismo. Quiero que noten, hermanos, que ahí no habla de que debemos de amarnos a nosotros mismos. El pensamiento del mundo es: enfócate en ti. Tú eres la estrella. ¿Ah? Tú puedes superar y tú esto y tú eres. No. La palabra del Señor dice que si somos hijos de Dios, nuestra gran preocupación son 2. 1, de amar a Dios. Y 2, amar a nuestro prójimo. Porque cuando amamos a nuestro prójimo, es la evidencia que amamos a Dios. En 1 Juan capítulo 4 versículo 20 dice: el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. ¿Cómo puedes decir que amas a tu hermano o que amas a Dios y odias a tu hermano? Entonces, la evidencia de nuestro amor a Dios se refleja en cómo nos amamos los unos a los otros. ¿Y quién es nuestro prójimo? La persona que está ahí a la par suya, su esposa, sus hijos, los hermanos de la iglesia, su vecino. Y todos los demás, aún nuestros enemigos. Y la palabra nos enseña, si no amamos a nuestro prójimo, es imposible amar a Dios. Porque el que ha aprendido a amar a su prójimo, ha conocido el amor de Dios. Cristo también dijo que si le amamos, en Juan capítulo 14, versículo 15, si le amamos, vamos a hacer o a cumplir sus mandamientos. Así que esto encaja todas las 611 leyes y por algunas semanas la vamos a repasar una por una. No se crea. O en esta noche. Los 10 mandamientos se encuentran en Éxodo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda su obra, mas el séptimo día es reposo. Para que Jehová tu Dios para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos son los 10 mandamientos. Es mucho. Y en esta noche vamos a tratar con solo 3 de ellas. Las primeras 3 que encontramos en nuestra relación con Dios. De todas las promesas que Dios hizo a Abraham, Isaac y a Jacob, estas, lo que Dios estaba por hacer, iban a ser cumplidas. Una nación estaba por nacer, lista para tomar su lugar en el mundo, para que nunca jamás pudiera ser igual a otra nación. Y Dios proveyó estas leyes como los 10 mandamientos. Y esto es la lista que Dios compuso de reglas divinas para vivir. No son opcionales. El primero lo encontramos en el versículo 3. Pero antes de eso, veamos el versículo 2. Jehová está estableciendo su pacto con Israel. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy el que los libré de la esclavitud de Egipto por 400 años. Y ahora yo los he sacado de allí para que ustedes sean mi pueblo. Esto en lo espiritual aplica a usted y a mí. No sé cuántos años usted estuvo en el pecado, pero todos estuvimos en nuestro pecado, atados. Y por tanto que queríamos salir del pecado y tanto que luchábamos para hacer mejor, siempre fallábamos. En nuestras propias fuerzas no eran suficientes para salirnos del lodo cenagoso, como dijo el rey David. Pero el día que el Señor nos encontró, la palabra dice que todo aquel que cree en Cristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y el día que conocimos a Cristo y lo tomamos como nuestro Señor y Salvador, con su sangre preciosa vino y nos lavó, hermanos, con su sangre. Y ahora nuestro corazón es blanca como la nieve. El Señor vino y nos santificó y nos apartó como un pueblo muy especial. Usted es especial, hermano. Usted es escogido por Dios. Y estas leyes o estas reglas que Dios nos da a nosotros es para demostrar que Dios es grande. Para demostrar que Él es nuestro Dios. Hacemos lo que hacemos porque Él es nuestro Dios. Y el Dios de sobre todos los dioses demanda de nosotros santidad. Demanda de nosotros devoción. Él es el que nos sacó de la esclavitud del pecado, hermanos. Amén. Todos teníamos ataduras, pero el día que conocimos a Cristo, las cadenas fueron rotas y ahora somos libres en Cristo Jesús. Pero cuando hablamos de libertad, no estamos hablando de libre para hacer lo que nos pega la gana. Ajá. Y muchos toman en consideración eso. Somos libres, sí, libres, pero esclavos a Cristo. Somos siervos de Cristo. Él es el que hizo la obra. Usted no la hizo, hermano. Yo no la hice. El pastor no lo hizo, hermano. Una denominación no lo hizo. Cristo nos desató del pecado. Y ahora nuestra deuda es entregarle a Él toda nuestra vida. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice la palabra del Señor que debemos de amar a Dios 50% cuando nos pega la gana. Solo los domingos, una vez al año, no hace daño, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente debemos de amar a Dios. Y cuando amamos a Dios estamos devotos a servirle a Él y lo que Él diga así va a ser. Y ahora en el versículo 3, el Señor dice en el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Quiero que noten, Dios no está excluyendo a los otros dioses. Dios no está negando que no hay otros dioses. Dios no está negando, no hay Dios, solo yo. El Señor está diciendo aquí que hay muchos dioses, pero de todos esos dioses, yo fui el que te saqué de la esclavitud. Ningún otro Dios pudo hacer lo que Jehová nuestro Dios hizo, hermanos. Ninguna religión. Esto es importante considerar. El contexto espiritual y el contexto social de este pasaje. Los israelitas habían salido de 400 años de la esclavitud y ellos estaban involucrándose en la adoración de dioses falsos, porque era común en la cultura egipcia. Los egipcios pensaban en sus dioses como dioses distantes, sino que ellos creían que los dioses controlaban todos los aspectos de la vida. Había tantos dioses egipcios y cada quien tenía su función y su rol dentro de su vida. Y era natural que estos israelitas hubieran sido expuestos a estas creencias religiosas. Y lo que Dios está diciendo aquí es, en el versículo 2, no hay otro Dios más grande como yo. No hay otro Dios que pudo sacarlos de la esclavitud, solo yo. Y porque yo los saqué, yo soy su Dios ahora, ya no es Faraón. Yo pido que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios no comparte la gloria con nadie, hermano. Nadie se iguala a Dios. Dios es todopoderoso y no hay nadie más fuerte que el Dios verdadero. Él es el Señor. Dios es omnipotente, omnisciente. Él sabe todas las cosas. Nadie, ningún otro Dios sabe lo que Dios sabe. Dios, en Él está toda la sabiduría. Dios es omnipresente. Nadie puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Solo Dios, el verdadero Dios. Ni Satanás. A veces los creyentes tenemos la tendencia de comparar a Dios con Satanás o Satanás con Dios. Satanás es el rival de Dios. Satanás no es el rival de Dios. La verdad es que Satanás no le llega ni una pezuña, ninguna uña, ningún pelito, ninguna célula. Porque Satanás es un ser creado por Dios. Satanás no se puede comparar a Dios. Satanás ya tiene su futuro escrito. Y él no va a poder vencer el poder de Dios. Nada se compara a Dios. No hay nada ni nadie que podemos comparar en este mundo. Podemos juntarnos a todos los dioses que existan y ninguno de esos, ni juntos ni separados, pueden compararse al único Dios verdadero. Él es el único que nos pudo sacar de la esclavitud, hermanos. No fue un programa de 10 pasos, no fue un sistema de 50 días, sino Dios lo hizo cuando Cristo murió en la cruz por la paga de nuestros pecados. Él hizo la obra y Él quiere ser nuestro Dios y Él no quiere que ningún otro Dios esté en su lugar. No tendrás dioses ajenos. Es lo que significa para nosotros en este día. No tendrás otros dioses. Dios no está diciendo aquí que Él es el único Dios, pero Dios está pidiéndonos que tengamos cuidado de no tener ningún otro Dios al frente de nuestro Dios. ¿Cuáles son los dioses de nuestra cultura? ¿Cuáles son los dioses en la cual podemos estar inclinados a adorar? Usted se puede considerar centenario de dioses. Y no estamos hablando de Mohammed, no estamos hablando de Moroni, no estamos hablando de esos tipos de dioses. Pero hay dioses que es fácil que nosotros como creyentes, es fácil envolvernos con estos dioses. ¿Qué significa o qué sucede cuando en la vida de una persona, cuando algo viene antes del único Dios verdadero? Cuando otros o cuando la gente toma prioridad en otras cosas, más que a Dios en su vida personal. Esto nos pone en un lugar de creer más en nuestra prioridad, más en el cuidado de ese Dios que al Dios verdadero. Toda cosa que tiene más prioridad en nuestra vida que Dios es nuestro Dios. La familia puede ser nuestro Dios. Nuestro cónyuge puede ser nuestro Dios. El trabajo puede ser nuestro Dios. El dinero puede ser nuestro Dios. El tiempo y cómo usamos nuestro tiempo puede ser nuestro Dios. El celular puede ser nuestro Dios. Porque tenemos más tiempo para estar con estas cosas que para con Dios. Todo lo que toma prioridad en nuestra vida. Si usted puede contar todo lo que usted hace en la semana. Y si Dios no cabe en todos tus días, hay un problema ahí para Dios. Porque Él quiere ser el primero. Él quiere tener el trono de nuestro corazón. Él quiere tener nuestra atención completa, nuestra devoción completa, nuestra adoración completa. Y Él desea de que si nosotros seamos parte de su pueblo, Él siempre quiere ser el único Dios verdadero en nuestra vida. Que toda nuestra confianza esté en Dios. no en nuestras fuerzas, no en el dinero, no en el trabajo, no en la familia, no en otras cosas que ocupan nuestras vidas, que no son malas, pero cuando ellos toman prioridad más que la prioridad que tenemos para con Dios, ahí es donde hay problema. La mayoría de los problemas que suceden en nuestras vidas es porque Dios no ha sido primero. El problema más grande de matrimonios que están luchando es porque Dios no ha sido primero. Esa es la raíz del problema. Eso es la raíz de todos los problemas. Cuando tenemos problemas, tenemos que examinarnos y decir: Señor, en algo te he fallado. Ahí Dios tiene mi atención y Él quiere que vayamos a Él. Problema con nosotros como seres humanos es que solamente vamos a Él cuando hay problemas. Ajá. Ahí es donde queremos que Dios sea primero, porque queremos ver la mano de Dios. Pero cuando todo está bien, ¿estás buscando a Dios? Cuando el zacate está verde y los árboles están floreando y los pajaritos están cantando, ¿estamos buscando el rostro de Dios? Y si decimos no, ¿quién es nuestro Dios? Y Dios permite que cosas pasen en nuestra vida para probar nuestra fe en Dios, para que podamos decidir: yo quiero servir a Dios en las buenas y en las malas. El salmista dijo: temprano te buscaré, deseo estar en tu presencia día y noche, quiero meditar en tu palabra todos los días de nuestra vida. Prefiero estar en la presencia de Dios un día que estar 1,000 días fuera de ellos. Y si no ponemos cuidado, es fácil que alguna cosa o alguna persona tome el lugar de Dios. Y la pregunta sencilla es: ¿dónde está su confianza? ¿En quién está su confianza? ¿En quién está su fe? ¿En quién ha puesto su fe, hermanos? En tiempos como estos, ¿en quién? Dios está diciendo: recuerda, yo te saqué de la esclavitud del pecado, yo te salvé, yo te escogí especialmente para que tú fueras mi pueblo, y yo soy tu Dios. Y si yo soy tu Dios, yo siempre quiero tomar prioridad en tu vida. Es fácil decir y proclamar que Dios es primero en nuestras vidas, y tal vez sí lo es, pero hay áreas en nuestra vida que todavía no se lo entregamos al Señor. Hay aspectos en nuestra vida donde le decimos: Dios, esto es mío, me quedo con Él. Y para algunos ha llegado a ser pecado el guardar su enojo, el no confiar en Dios con su tiempo, en no confiar en Dios con su dinero, en no confiar en Dios con toda su vida. Y Dios está pidiendo: si tú quieres ser mi hijo, yo voy a ser tu Dios, pero yo quiero ser primero. Yo quiero cuidar de ti, yo quiero dirigir tu vida, yo quiero estar en control de todos los aspectos de tu vida. Número 2. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba, de lo que está abajo y lo que está debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás. Una vez más las palabras: porque yo soy Jehová tu Dios. El segundo mandamiento suena ser muy similar al primero. La idolatría del antiguo tiempo, incluyendo la adoración a dioses falsos, pero también adoraban al Dios verdadero a través de imágenes. Muchas naciones que rodeaban a Israel adoraban a ídolos. Y algunos adoptaron la adoración a todos los dioses. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo fue a Atenas y encontró los pilares y los altares a los diferentes dioses? Y luego había un altar exclusivamente al Dios no desconocido, al Dios no conocido. Eso era el tipo de adoración. Adoraban a todos los dioses, pero tenían imágenes. Esta mañana el pastor se refirió a la iglesia de Éfeso en Éxodo, en Hechos 19, que estaban adorando a las imágenes del templo Diana. Hoy en día tenemos también a los católicos que adoran a ídolos hechos de mano de hombre. Ídolos. Hay que cuidar, tomar o hacer una imagen que sea Dios. Dios es tan grande que ningún artículo pueda representar quién es Dios. Dios no puede ser representado por ninguna imagen hecho por manos de hombre. El concepto de un creyente de Dios no debe de estar confiado en imágenes o en fotos que no representan el carácter y la naturaleza de Dios. Aún fotos de Jesús. Tenemos la imagen de un Jesús anglo, con barba y su cabello. La verdad, no sabemos cuál era la imagen de Jesús. Pero sí te aseguro una cosa: Jesús no era latino. Y a veces tenemos ese concepto: en el cielo todos vamos a hablar el lenguaje celestial del español. No, hermano. ¿Ah? Nuestro concepto de Dios debe de ser formado por su palabra y cómo Dios se revela a través de su Hijo Jesús. Y no debemos de tener ninguna imagen, ni una cruz. Hay algunos que cargan su cruz en su cuello, en su collar. Hermano, que eso no sea un ídolo. Amamos la cruz y lo que Dios hizo en la cruz, pero es Cristo. Y hemos querido cristianizarlo, porque los católicos cargan su cruz con Cristo crucificado. Pero nosotros, al cristianizarlo, decimos: bueno, Cristo ya no está en esa cruz, ya se bajó. Pero ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Que debemos de tomar nuestra cruz, no cargarla en el cuello, sino tomar. Si usted quiere cargarse una cruz, hermano, cárgase una cruz. ¿Ah? Porque cualquier imagen, cualquier ídolo, cualquier cosa hecho de mano de hombre puede llegar a ser nuestro Dios. Para algunos, el ídolo ha sido esto. Porque la primera cosa que levantamos cuando nos despertamos, todavía no nos levantamos de la cama, estiramos porque ahí está el celular.
¿Quién me mandó texto? ¿Dónde? ¿Quién me mandó email? ¿Cuáles son las noticias del día? Yo hago lo mismo, hermano. Pero el Señor me reprendió. Si vas a buscar tu celular antes de buscar a Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no tienes tu Biblia ahí al lado? Y la primera cosa que usted busca sea la palabra de Dios. Y que la palabra del Señor nos levante, nos anime, nos dé la energía para en nuestro diario vivir, que podamos tener esa conexión con Dios. La última cosa que vemos en la noche, el celular. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Y no estoy hablando de una religión, o de, no estoy hablando de ser religioso, no estoy hablando con palabras de fariseo, hermano, pero estoy hablando porque la palabra de Dios dice que no debemos de tener ningún otro ídolo. ¿A qué estamos adorando más? ¿Quién? ¿O qué cosa? Mira lo que dice Dios en el versículo 5, dice: yo soy Jehová tu Dios. No tienes negocios. You have no business. Buscando otras imágenes, yo soy tu Dios. Un Dios fuerte. Un Dios celoso. Un Dios que visita la maldad y hace misericordia a millares. Este es Dios. ¿Usted sabe que Dios es un Dios celoso? Los celos de Dios son santos, porque Él desea toda nuestra atención. Él desea toda nuestra mente y todo nuestro corazón y toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas y nuestro tiempo es dedicado a Dios. Todos tenemos cosas que hacer durante el día. Todos tenemos nuestras responsabilidades como padres, como madres, como hijos. Todos tenemos cosas que tenemos que hacer, pero eso no deja que Dios esté en nuestro corazón, en nuestra mente. La otra semana hablaremos más del día de reposo y vamos a hablar de cosas en particular de hacer tiempo para estar con Dios exclusivamente. Pero déjame regresar a las imágenes. Dice Dios: yo soy fuerte y yo soy celoso. No, una vez más Dios nos está recordando: no hay nadie como mí, como yo. Y nota que dice: yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y quiero que hagan una nota de esto, porque muchas de las veces he oído predicaciones y he oído consejeros y diferentes líderes decir que es una maldición familiar. Es un yugo. Es decir, si el padre fue borracho, el hijo tiene que ser borracho. Es evidente. Si la madre fue drogadicto, pues, ¿qué esperamos del hijo? He oído decir que la maldición se pasa de una generación a otra generación. Y a otra generación. Y sigue. Y hay que romper el yugo. Yo he oído esas predicaciones. Yo no sé si usted. Pero hermano, esto es envasado de la decisión de cada uno de nosotros. Y es evidente en las escrituras. Los domingos a las 10 de la mañana acabamos de terminar unos estudios sobre los reyes de Judá. y miramos reyes malvados, de los peores reyes que ha habido sobre Israel, y luego sus hijos toman el reinado y llegaron a ser hijos piadosos. Voltearon la cosa. Y luego ellos tienen sus hijos y ellos dejan de reinar, los hijos, los reyes piadosos, y luego viene el hijo y luego llega a la maldad. Esa es decisión de cada uno de nosotros. Si mi papá fue borracho y yo he creído en Dios, Dios es poderoso para librarme del pecado de la borrachera. La maldición nos sigue. La maldición no sigue de generación en generación. La maldición sigue cuando el pecado sigue. Pero es decisión de cada uno de nosotros. Uno dice, bueno, él es muy enojón porque su papá lo golpeaba cuando era chiquito. Dios es poderoso para sanar. Dios es poderoso para cambiar. Él es peleonero porque siempre desde chiquito era peleonero porque tenía el genio de su abuelo. No, hermano, Dios es poderoso para cambiar y para transformar y para librarnos de los pecados de la generación en generación. Eso no es, hermano, eso es solamente para los que le aborrecen. Y Dios hace misericordia, versículo 6, a millares a los que le aman y guardan sus mandamientos. Para aquellos que dicen que se hacen la víctima, yo soy así por mi pasado, es tiempo que reconozcamos que el pecado que uno ha hecho es porque uno lo ha hecho y ha decidido hacerlo. Y el pecado que está en nosotros no es más poderoso de lo que Cristo puede hacer en alguien que se entrega su vida al Señor, porque Dios es poderoso para romper las ataduras de ese pecado. Dios, si yo me propongo amar a Dios y seguir los mandamientos de Dios, Dios es misericordioso. Pero si los padres y los hijos hasta la tercera y la cuarta generación aborrecen a Dios, pues Dios da su juicio. Esto es lo que Dios dice en su palabra, no lo digo yo. Cuando usted oye mensajes de esos que este es un yugo familiar y que, hermano, no. Esto es decisión de cada uno de nosotros, que tenemos que reconocer que somos pecadores y el único que nos puede librar es Jesucristo. Así es. Pecado es pecado. Tú no puedes echarle la culpa a alguien lo que tú hiciste. Y no importa qué tanto sufriste en aquel tiempo, Dios es poderoso para sanar esas heridas del pasado. Usted no le puede echar la culpa a alguien por lo que usted hizo, hermano. Usted hizo lo que hizo porque la palabra del Señor nos enseña en nuestra ley que somos pecadores y necesitamos un Salvador, y su nombre es Jesucristo. Ahora, en Isaías, capítulo 44, versículos 12 dice: el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, la de la forma con martillos, y trabaja con ello, con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás.
Lo hacen en forma de varón y semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina y que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino y que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno que cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Mira, sigue diciendo 16, parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi dios eres tú. No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brazos cocí pan, asé carne y la comí, haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. Parece ser algo ridículo de adorar a algo hecho por sus propias manos. Pero así de ridículo como podemos creer que sea, es tan fácil permitir que cosas materiales, es fácil dejar que las actividades del día u otras personas puedan distraerlo de que Dios sea primero en su vida. Estaba hablando con alguien recién y le dijimos, ¿quieres comprometerte con el Señor? Sí, 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 quiero comprometerse con el Señor. Pero es que los domingos tengo fútbol. Y le dije, hermano, si usted llega o usted no llega, de todos modos el juego sigue. Pierden o ganan, eso no importa. No está compitiendo por la Copa de Oro. ¿Qué es más importante para ti? La pregunta es, ¿qué es más importante? ¿Dios, el único verdadero, o otra imagen, ya sea material, una actividad, algo que pueda distraernos de que Dios tome el primer lugar de nuestras vidas? Dios nos ama completamente y Él nunca va a tolerar ninguna cosa, ninguna persona que persistentemente está opuesto que tú y yo tengamos una relación con Él. Él es nuestro creador, Él es nuestro redentor, Él tiene el derecho de esperar de nosotros devoción completa. Y es lo que Él requiere de cada uno de nosotros. Hasta ahí llegamos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos enseñas en las leyes donde te hemos fallado. Y Señor, en ocasiones somos culpables de no ponerte a ti primero. Aún en problemas corremos
con alguien más. Corremos a otras cosas sin antes correr a ti. Y Señor, tu palabra viene a exponer nuestras fallas. Y te pedimos, Señor, que tú nos perdones. Hemos leído en tu palabra si nos arrepentimos de nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, hay sanidad en el cuerpo, hay sanidad en la tierra. Y en esta noche, Señor, te pedimos que tú perdones todas las veces que hemos puesto a algo o a alguien más en tu lugar. Señor, queremos servirte completamente. Queremos tener una devoción completa a ti, Señor. Queremos que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, porque queremos que tú seas nuestro Dios, el único Dios verdadero, el Dios creador de los cielos y el salvador de nuestras vidas, Señor de nuestras vidas. Tú eres el que hiciste la perfecta obra en nosotros y nos sacaste de la esclavitud del pecado, Señor. Pero a veces nos perdemos en el camino. A veces, Señor, perdemos el primer amor. Y en esta noche, Señor, yo te pido que tú nos restaures una vez más. Que tú nos levantes, Padre. Que podamos servirte con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, Señor. Que podamos hacer el compromiso contigo, no con una iglesia, no con un pastor, no con una denominación, sino contigo, Señor. Y así como tú nos llamas a ser parte de esta iglesia, Señor, hacemos el compromiso contigo en esta noche. Señor, tú eres nuestro único Dios. Y no habrá otros dioses ajenos, no habrá otros ídolos aparte, ni en representación tuya, Señor. No habrá ninguna cosa material en esta vida, ni todos los deseos de este mundo que nos podrán dar lo que tú nos has dado, Señor. Libertad, paz, gozo, confianza en ti, Señor. El Dios grande, fuerte y temible. Y no hay otro Dios que se compara a ti, Señor. Ayúdanos a poner en práctica todos los días de nuestra vida, Señor. Que tú seas primero al amanecer, primero cuando nos acostamos, Señor, en todos aspectos de nuestra vida. Que siempre podamos aprender a acudir a ti, Señor, en todo tiempo, en las buenas y en las malas, en las pruebas, Señor, y en las victorias. Que tú seas primero, siempre en nuestras vidas. Gracias te damos por tus promesas y por tu palabra y por tu poder y por tu Espíritu Santo que nos ayuda a vivir en santidad todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a ser justos. Y ayúdanos, Señor, a hacer lo bueno y lo agradable delante de ti. Todos los días de nuestra vida, Señor, queremos servirte hasta que tú vengas por tu iglesia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Ponte de